Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Hoy en este mediodía en COPE más Pontevedra nos acordamos también de las personas que necesitan un trasplante de órganos y hacemos una mención especial a todos los pontevedreses solidarios que no dudáis en ayudar y en contribuir para mejorar la vida de otros. Soy Pablo Romero y de 10 de la mañana a 1 del mediodía se ha celebrado delante del Hospital Provincial diferentes actividades de concienciación a cargo de varias asociaciones. Y allí hemos estado con el micrófono azul de COPE.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Como cada último miércoles de marzo se conmemora en España el Día Nacional del Trasplante de Órganos y en COPE nos hemos venido hasta el Monumento al Donante, delante del Hospital Provincial. Estamos con Nuria, con Carlos, con Celso, de las asociaciones que hoy participan en este acto. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y buenas tardes también a vosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis haciendo hoy aquí, diferentes asociaciones? Comentadnos.
Pues somos varias asociaciones que estamos unidas, somos Vida por la Vida, que lo que queremos es concienciar a la gente de la importancia que tiene la donación, tanto de sangre como de órganos, porque una sola transfusión de sangre puede salvar hasta 3 vidas. Y una donación de órganos son 7 vidas las que puedes salvar.
Uno de los actos más bonitos tendrá lugar también a las 11, ese acto de reconocimiento y también de agradecimiento a los donantes y a las familias. Contadnos un poquito también vuestros casos, por favor.
Bueno, yo soy Carlos, soy trasplantado de hígado y presidente de Tradi Galicia, una asociación, la Asociación Galega de Deportistas Trasplantados en Diálisis. Hoy se conmemora el Día del Trasplante y queremos, con este acto, queremos agradecer a las familias, a los donantes, a sus familias, perdón, y a todo el personal sanitario y no sanitario que participa en todo este proceso de donación y trasplante. Sin ellos, nosotros hoy no estaríamos aquí.
Celso, queda mucho trabajo por hacer, queda mucha sensibilización.
Bueno, queda bastante, porque la gente no se conciencia tan fácilmente, ¿no? Galicia es una comunidad que tiene mucho rural, y entonces no llega la comunicación como tiene que llegar a muchos pueblos, y los donantes pues son pocos, hacen falta muchos más.
¿Tenéis cifras de donaciones de intervenciones quirúrgicas actualizadas?
No, de momento no sabemos aún cómo va la cosa. Sé que este año los trasplantes se llevaron a cabo tantos como el año pasado, o quizá un poco más, pero de momento las cifras aún no las han dado. Si queréis cifras de esas podéis pedirlas a la oficina de ACAT, a la Oficina Coordinadora de Trasplantes de aquí de Santiago.
Y Nuria, ¿nos puedes contar también un poquito tu caso que ya hemos escuchado algunas veces en COPE?
Bueno, mi caso creo que alguna vez lo escuchasteis, pero ha cambiado, porque yo recibí un trasplante en el 2016, pero 5 años después lo perdí. Entonces tuve que volver a la sala de diálisis, que dentro de lo malo es lo bueno que tiene el riñón, que tienes una máquina que te sigue dando vida mientras esperas el trasplante para poder llevar una vida relativamente normal. Y entonces ahora sigo a la espera y estoy a la espera y haciendo pruebas con un donante vivo. Porque hay órganos que tenemos que darnos cuenta que se pueden donar en vida y hay que concienciarse de que eso saca adelante muchas vidas.
Carlos, ¿cómo de común es también que un cuerpo rechace los órganos?
Bueno, pues todo eso depende de cada persona, ¿no? De todas formas, el personal médico controla mucho todos estos aspectos de rechazos y demás. Estamos bien cuidados y bien atendidos y cada vez son menos los rechazos que se producen. Si se producen, hay, en algunos casos hay soluciones que bueno, revierten totalmente ese rechazo, afortunadamente.
Estar en la calle es importante, ¿no?
Es muy importante, dar visibilidad, porque recordemos que la demanda supera la oferta. Y lamentablemente, aunque España somos líderes mundiales en donación y trasplantes, todavía hay gente a la que no le llega ese órgano que necesita para vivir. Y repito, y somos los primeros del mundo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que seguir proyectando, dar a conocer. No intentamos convencer a la gente, pero sí darle elementos de juicio suficientes para que puedan tomar una decisión formada sobre lo que es la donación de órganos y tejidos.
Hoy se está acercando mucha gente aquí a las puertas del Hospital Provincial. ¿Estáis sintiendo también ese calor por parte de la ciudadanía pontevedresa?
Bueno, nos gustaría sentirlo un poquito más, pero bueno, sí, se van acercando. Poco a poco, es una cosa que cuesta.
Una tarea de todos, ¿no?
Sí, una tarea de todos y empezar incluso desde los más pequeños, a veces que hacemos charlas con los más pequeños, que es mucho mejor aprender desde chiquitito, que luego ya llevas hecho y ellos hacen el trabajo en casa mucho mejor que cualquier otra persona.
Es algo de lo que no se habla en la escuela.
Sí, es algo que muchas veces lo tenemos como un poco tabú, porque como un trasplante muchas veces viene a raíz de una muerte y todavía en España y sobre todo lo que decía Celso en Galicia, que es una población rural y envejecida, el tema de la muerte es un tema bastante tabú. Entonces, concienciando a los chiquitines, ellos son los que luego convencen a sus padres.
Y Celso, ya la última, falta implicación por parte también de las instituciones.
Bueno, ya sabéis que las asociaciones nuestras no tienen mucho provecho ni mucho dinero para actuar. Lo hacemos porque somos trasplantados y lo hacemos, nos salvaron la vida y relativamente pues queremos ayudar a los demás que necesitan un órgano para que puedan ser trasplantados y disfrutar de la vida como estamos disfrutando nosotros ahora.
Muchas gracias a los tres.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Porque quiero...
Hablamos de más temas como la problemática de los bateeiros y percebeiros. Los bateeiros prosiguen hoy con sus protestas, prosiguen estos días por el conflicto de la mejilla que les enfrenta con el otro colectivo mencionado y han pedido reunirse con los grupos parlamentarios y entidades como la patronal ANFACO y también con las asociaciones de depuradores. Este jueves en Vilaxoán están convocados a una asamblea en torno a 30 asociaciones que reclaman a la Xunta que derogue el artículo 13 de la normativa aprobada en diciembre del 2019 que regula los recursos marisqueros y que permitía utilizar esas piedras exclusivamente para los percebeiros. Al respecto advierten también de que les va la vida en esto y que sin acceso a la semilla no tienen garantizada su viabilidad futura como sector. Así que este jueves, esta tarde, reunión a las 6 de la tarde donde los profesionales pretenden valorar la situación actual y las nuevas medidas a adoptar, eso por parte del sector bateeiro, que en este caso confronta directamente con las opiniones del colectivo de percebeiros. Sigues escuchando el mediodía de COPE, sigues en sintonía de COPE más Pontevedra en el 97.0 de FM, continúas escuchando toda la información que más te interesa. En unos minutos escucharemos también el testimonio de una emigrante gallega desde la residencia de Campolongo, pero antes, como siempre, a la 1:30, conocemos más noticias del ámbito local.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, antes de que te escuchemos esa entrevista que has realizado esta mañana en la residencia, cuéntanos más noticias del día de hoy.
Pues es noticia ENCE y también lo será mañana, porque la empresa ha convocado para mañana una rueda de prensa junto al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra. Veremos qué nos tiene que contar el director de Pontevedra, Antonio Casal. Y antes de eso, ayer mismo en Junta de Gobierno el Concello de Pontevedra aprobaba contratar a este despacho de abogados para volver a recurrir la decisión de que ENCE pueda seguir en la ría. Así que escuchamos al alcalde a las 2:20.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos con la información deportiva con el avance informativo patrocinado por Interrías.
Este sábado por la tarde en Moraña hay jornada de puertas abiertas en la pista de pádel que se inaugura en Obuelo y con clases gratuitas.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y continuamos ahora con la información del tiempo. Contactamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal, Pablo?
¿Imos ir percibindo cambios co avance das horas?
Bueno, sí, é certo que hoxe xa temos máis nubes de tipo medio alto, onte tivemos nubes de tipo alto, pero hoxe xa son nubes máis compactas, chegará unha fronte de cara ao que ven sendo a noite, e polo tanto teremos algunhas precipitacións. Non serán moita cantidade de chuvia, pero sí que xa paraugas na man esta noite, do mércores aos xoves, sobre todo mañá pola mañá, precipitacións, vento de componente sur forte, sobre todo ese vento en zonas altas do interior da provincia de Pontevedra, tamén en mar aberto, e temperatura máxima prevista na capital do Lérez aí de 21 graus. Mañá seguiremos as rúas con 12 graus, temperatura moi semellante a de hoxe rexistrada, e máxima que xa baixará un poquinho máis, de 18 graus.
Temperaturas suaves, atentos entón aos cambios meteorolóxicos para estas próximas horas. Información que coñecemos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Gracias e boa tarde.
Unha aperta, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estamos en la residencia de mayores de Campolongo hoy con Esther, que en su momento emigró a Argentina. Esther, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, linda.
¿Cuál fue el motivo para tener que dejar Galicia, irse de España y buscarse la vida, en su caso, en Buenos Aires?
Mira, allá teníamos ya tres hermanos y acá nos quedamos cuatro y mis padres. Llegó el momento que mis padres han decidido ir, al cual yo rezaba tanto a Dios que quería irme, pero claro, yo de aquel entonces tenía 16 años cuando tenía esa ilusión, porque decían América, América, América. Hablan tanto de que todo bien, y aquí teníamos que ir al monte, a la leña, teníamos que ir a la fuente, teníamos que muchas cosas que eran las que hacíamos los niños. Nos levantábamos a las 7 para ir a las 9 al colegio. Entonces pasó un tiempo y mi madre quiso irse con sus hijos que son mis hermanos. Ella los extrañaba, pobre. Y se fue cuando mi padre tenía casi 60 años, que pobrecito, lloraba, que no se quería ir, no se quería. Pero bueno, demasiado obediente un hombre que es el que manda en casa de aquel entonces, no es como ahora, creo. Antes el hombre era macho, como se dice, pero le hizo caso a mi madre. Se llevaba muy bien, muy bien. Y nos fuimos, nosotros encantadas. Yo ya le digo, iba a rezar a los santos, a la iglesia. que fuéramos, tardaba mucho.
¿Y en qué año se fue, Esther?
Mira, en los años tengo que pensarlo, ¿sí? Pero creo que fue en el 57. Yo tenía 17 años, 17 o 18, pero más o menos. Después llegó el momento de irse. Un poco estábamos ya tristes, porque ahí empezaba yo, por ejemplo, como a repollar en el sentido de que ya que te gustan los chicos. Y bueno, yo tenía mucho éxito, porque era muy simpática. Bueno, como ves, hablo mucho. Y claro, yo me iba muy contenta, volaba en el aire. Mis hermanas más o menos, porque una dejaba el novio ya de mucho tiempo y la otra también. Pero la otra, mi madre se lo hizo dejar por cosas de conducta, el chico. Era precioso, pero bueno, pero llegamos allá, bueno, en el barco me he divertido, hacían bailes todas las noches. Hasta el capitán del barco me vino a sacar a bailar. Él hacía grande y yo así. ¿Pero por qué? Porque era muy simpática. Y bueno, yo me sentía halagada, imagínate. Y llegamos a Buenos Aires y entonces resulta que había una huelga muy grande cuando llegamos. No había mercadería para comprar, para comer, no había nada. Y no había tampoco buses, había el tren, nada más que el tren. Es que caminamos bastante para ir a tomar el tren y a mis padres los llevó un amigo de mi hermano para que los llevara a casa a mis padres, porque ya eran mayores también. Pero no, mi madre era una... Y vos sabés cómo corría, cómo era presumida, igual que yo. Yo heredo de ella. Y llegamos a casa de mi hermana, pobrecita, ya hacía unos cuantos años que no me veía, y era madrina mía, mi hermana. Entonces me levantó en el aire, ay, Esterciña, qué bonita que estás. Y me dice, le dice mi hermana a mi madre, mamá, tiene 17 años y la traes así a tu hija, es mayor ya, para... ¿Cómo le tienes medias? Le traes, mamá, por favor, hay que cambiarla, con lo que tú sabes coser. Hay que cambiarle un poco la... Bueno, me renovaron toda. Vos sabés, todo nuevo para mí. No me podía ver así que... ¡Uy, madre! Bueno, y empezamos a ver. Yo quería que mis padres no sufrieran o que se sintieran cómodos. Y era muy chiquito el departamento. Tenía una habitación... El comedor, todo esto, no, nada que ver con esto. Hasta esa pared, más o menos. Y llegamos a tener abajo de la mesa dos colchones para nosotros. Entonces yo abajo me acordé de Dios. Mira que soy muy llorona y no quiero llorar. Y digo, ¿cómo? En España teníamos hambre, estábamos pobres. ¿Qué pobres estábamos en España si teníamos una casa de dos pisos? Era alquilada. Mis padres no tenían capital, pero el capital que tenían en sus hijas, que le salieron todas espléndidas. No tuvo que pasar vergüenza con ninguna. Y verse así tan encerrados. Y mi hermano se dio cuenta de que yo tenía la cara triste y todo. Dice, ¿por qué? ¿No te gusta estar aquí? Me dijo. Digo, sí, Suso, yo me gustó mucho venir, pero yo quiero vivir de otra forma. Me dice, mira, estoy haciendo una casa y mañana vamos a ir, ¿tú quieres venir con nosotros? Mañana vamos a ir papá, tú y yo, vamos a ir a trabajar todo el día en la casa. Y dice, ¿yo qué te hago? Tú me vas a hacer mucho, muy bien las cosas. Yo hacía de peón, como se dice acá. Si vos vieras como yo lo hacía con un cariño, pero una ambición... El primer trabajo de Argentina fue ese, pero eso para nosotros, para nuestro... Mi hermano tenía así la casa por acá, yo le ponía los ladrillos arriba en el andamio, le daba la masa. Bueno, y eso así empezamos. Pero en marzo, mi hermano tenía muchas amistades. En enero, cuando llegamos, nosotros llegamos en enero, sí, los primeros días de enero. Y fuimos en diciembre y llegamos en enero. Porque era un barco muy viejito. ya lo conocerán la gente que es como yo. Se llamaba el Cabo de Hornos. Bueno, mi hermano fue a hablar con la gente conocida, que son, por ejemplo, las capatazas, las que mandan, ¿no? Todos estábamos ya acomodadas, las que venimos, que éramos tres hermanas. Y mi hermana, una de ellas, que es la que me sigue a mí, que es la única que quedó en Buenos Aires, que ahora también está muy malita, me dijo, porque mi sobrino, porque no voy a estar allá con ella, claro, a cuidarla, es normal. Pero digo, lo lamento, Alberto, pero yo de acá donde estoy no me muevo. Le digo, vos no sabes lo que es. Estas son mis vacaciones que yo necesitaba. Le digo, porque he trabajado muchísimo en Buenos Aires, mucho, mucho. Bueno, todo eso es lo que hicimos. Fuimos a trabajar en empresas de una dejarse chiquito de 0 hasta 13. Y así, pero éramos muy felices después.
¿Y cuántos años acabó echando en Buenos Aires?
Uy, en Buenos Aires, como decimos, un mogollón. Pero no me fue pesado después. El único que sí extrañábamos, que decimos que es la morriña de acá, extrañábamos muchísimo las verbenas, extrañábamos muchísimo los montes, ir a los montes a buscar leña, lo extrañábamos muchísimo. No fue todo felicidad. La felicidad más grande de mi vida, si puedo decir, conocer a mi esposo, y ha sido un gallego de aquí, de Pontevedra, muy, muy buena, un caballerazo.
Yo creo que tiene mucha sabiduría y le agradezco mucho que la haya compartido hoy con nosotros.
Yo ya te dije, tengo mucha edad, pero la llevo muy bien puesta.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y también estamos pendientes a esta hora del Congreso de los Diputados de Madrid por una reunión también de los vecinos de Barro, de la zona de San Antoniño, del edificio desahuciado por la Sareb, porque esta mañana se iban a reunir con partidos políticos y tenían previsto también intentar reunirse con la Sareb, y hemos hablado esta mañana con ellos. Vamos a escucharlos. Carla Carbaño, dueña de la tienda agrícola que ocupa el bajo del edificio. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué agenda tenéis hoy en el Congreso de los Diputados?
Bueno, pues tenemos la agenda desde las 10 de la mañana, que empezamos con la primera reunión con el partido El Bloque. Después, pues a las 11 Podemos, a las 12 PSOE, a la 1 PP, y entre esos tantos nos vamos a dividir el grupo, porque a las 11 también nos van a recibir en la sede central del Sareb.
Eso era vuestro cometido principal, ¿no? Intentar reuniros,
sí,
también con representantes de la Sareb.
Exactamente, y al final, a última hora de la tarde, pues nos han concedido ayer una reunión, y entonces vamos a ir tres afectados a la sede central de la Sareb.
¿Y qué queréis hacerles saber?
Bueno, pues queremos que negocien con nosotros y que escuchen las propuestas que teníamos ya desde un principio, que es que los peritajes no estamos de acuerdo, y que vuelvan a revisar los peritajes, o que hacer un peritaje nuevo, pero de acuerdo con los dos. Con la Sareb, con un representante, nos reunimos en febrero, la primera toma de contacto, aparte de un hipogés. Quedamos en hacer la peritación y que se volvieran a reunir con nosotros. Pero bueno, no, hasta ahora no quisieron reunirse.
¿Y qué esperanzas tenéis puestas ahora, sí?
Y bueno, ayer intentamos contactar y pues al final conseguimos que hoy a las 11 nos recibieran. No sé quién nos va a recibir, pero nos van a recibir hoy a las 11.
¿Y qué esperanzas tenéis puestas en esa reunión?
Pues que salgamos con un acuerdo con ellos, ya que venimos a Madrid, para que nos desplazamos aquí ahorrándole trabajo, que salgamos con una palabra y con un papel de que sí que van a negociar, porque nosotros queremos acabar esto cuanto antes.
¿Tú te sientes ocupa o te sientes inquilina y propietaria, Carla?
Yo me siento inquilina y propietaria porque en ningún momento fui ocupa, porque yo siempre estuve por la ley, fueron ellos los que nos hicieron sentir así, pero nosotros no nos sentimos ocupa.
¿Qué condiciones le vais a poner hoy a la Sareb en esa reunión si están dispuestos a negociar?
Pues las condiciones que le vamos a poner es que tienen que darnos los precios que ellos compraron, porque ellos nos piden el doble del precio de que ellos adquirieron los pisos. Como nosotros no tenemos derecho a retrato, le pedimos que nos concedan el mismo precio por lo que ellos compraron. Aparte, ahora que están lanzando un plan que es quitar las viviendas hasta 2027, no entendemos por qué a nosotros no nos hacen un precio preferente.
¿Tenéis confianza, Carla, en la reunión de hoy?
Bueno, realmente en Nazaret no tenemos mucha confianza, pero bueno, ya estuvimos peor, hemos ido consiguiendo con mucha presión, pues siempre nos dijeron que no teníamos compra preferente, la conseguimos, y nosotros creemos que con la presión y ya después de la visita de hoy al Congreso y la reunión con todos los partidos, pues que ellos, bueno, bajarán un poco y aceptarán un poco nuestras condiciones, aunque no sea ni para ellos ni para nosotros, que sea una media.
¿Crees que puede jugar algún papel también los partidos políticos?
Hombre, pues lo sabemos que ahora representa la mayoría de la parte, pero representa al gobierno, claro que puede jugar un papel importante. La política en este caso juega un papel muy importante. Por eso venimos a reunirnos con ellos, porque sabemos que juega un papel muy importante.
¿Habéis solicitado alguna reunión con algún partido político que no se haya concedido o con todos los que la habéis solicitado la tenéis?
No, todos los que hemos solicitado nos han concedido la reunión. Sí.
Es un buen punto de partida también, ¿no?, en el Congreso.
Sí, exactamente.
Pues Carla, hablamos entonces más tarde para conocer los detalles de esas reuniones mantenidas con los partidos políticos y también, por supuesto, con esa reunión con la Sareb, con el Banco Malo, para intentar negociar un acuerdo y para intentar que los inquilinos, tanto de los bajos como también de los propios pisos, se puedan quedar donde están. ¿Cuántos viajáis a Madrid en total, Carla?
Siete afectados.
¿Siete afectados de cuántos?
Sí.
De los...
pues empezamos 15. Eran 15 inmuebles y dejamos 7. Sí,
pues en esa lucha
seguís.
En esa lucha seguís. Carla, mucha suerte entonces para esa reunión. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos pendientes de conocer los detalles, sobre todo de esa reunión mantenida con la Sareb en esta mañana. Estaba prevista para las 11 de la mañana, se alarga, por lo tanto siguen reunidos todavía en Madrid y te informaremos puntualmente de novedades aquí en el mediodía de COPE más Pontevedra. Mientras aquí en la capital de la provincia de Pontevedra, el centro de la UNED, dentro de su compromiso con la actualidad y con la divulgación del conocimiento, va a celebrar el próximo 14 de abril, a partir de las 6 de la tarde, en el Salón de Actos de Monte Porreiro, una conferencia protagonizada por la abogada y política socialista Patricia Vilán sobre la reciente sentencia hecha pública por el Tribunal Supremo sobre ENCE. Seguimos hablando de ello esta semana y durante esta actividad divulgativa que promueve el Departamento de Extensión Universitaria y Actividades Culturales. Lo que se pretende es realizar un análisis de los aspectos más relevantes de la sentencia desde una perspectiva estrictamente técnico-jurídica. Una conferencia que se enmarca además en las actividades que desde la dirección del centro se están llevando a cabo a lo largo de este año 2023, en coincidencia conmemorativa con la celebración del 50 aniversario del inicio de la actividad de la UNED en Pontevedra. Una presentación que correrá a cargo del director del Centro Asociado de Pontevedra, de Víctor González, y también del campus noroeste de la UNED, y una conferencia que está pensada para que pueda ser seguida con comodidad para el público en general, tanto física como también desde internet, presencialmente o no. Y recuerda que la programación local de Mediodía en COPE continúa hasta las 2 del mediodía, por lo tanto todavía tenemos 10 minutos en los que vamos a hablar, entre otras cosas, también del Camino Portugués. Te lo avanzábamos en Herrera en COPE y seguimos ahora por el interior de nuestra provincia.